COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos de quien les habla, Santiago Morollón. Esta mañana se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de una mujer de 43 años cuyo cuerpo ha sido encontrado en una fosa séptica en una vivienda en el municipio tinerfeño de Santa Úrsula. Fue una tercera persona quien dio la voz de alarma a la Guardia Civil al no verla desde hacía ya unos días. Su expareja fue ayer detenida como presunto culpable de un delito de violencia machista. Esta mujer le había denunciado y pesaba sobre él una orden de alejamiento. Ahora la pregunta es saber por qué ha fallado la protección que se le daba a esta persona. La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, hacía un llamamiento a hablar de las medidas que están vigentes para combatir esta lacra social.
A falta de confirmación oficial, por supuesto, que también condeno a lo que apunta a ser un nuevo asesinato machista que debemos de lamentar en nuestra tierra. El caso está todavía bajo secreto de sumario, pero creo que nos debemos emplazar a volver a hablar, aunque ya tuvimos la oportunidad la semana pasada, pero a volver a hablar de las medidas que se están tomando, pues, para acabar con esta situación tan grave que no solo afecta a Canarias, desgraciadamente, sino a todo el resto del Estado. Y
les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a dos personas por intentar matar a otra en un local de ocio nocturno, en Los Majuelos. Nos lo cuenta Carla Rabeiti.
Los hechos se produjeron de madrugada el pasado día 4 de julio. Una discusión en un local de ocio nocturno, iniciada con anterioridad a la agresión, pudo ser el detonante de la misma. Al parecer, uno de los detenidos comenzó a pelearse con la víctima, mientras que por su espalda, el otro, con una botella de cerveza rota, le realizó un corte debajo de la oreja que le ocasionó lesiones de tal entidad que precisaron su traslado urgente al centro hospitalario para su atención inmediata. La investigación de los agentes de la Policía Nacional ha permitido reunir los suficientes indicios para proceder a la identificación y posterior detención de estas personas como presuntos autores de un intento de homicidio.
Sepan además que un pesquero ha localizado esta mañana una patera con 31 inmigrantes a bordo a 600 metros de la costa de Arguineguín. Es la tercera embarcación que llega hasta las Islas Canarias en menos de 24 horas. Nos lo cuenta Raquel Rodríguez.
El pesquero que localizó la embarcación pasadas las 7 de la mañana la remolcó al muelle de la localidad de Arguineguín. Allí los migrantes fueron asistidos por personal del Servicio Canario de Salud y ninguno precisó de traslado a un centro sanitario. En la patera viajaban en total 31 migrantes de origen subsahariano, entre hombres, mujeres y niños. Recordemos que es la segunda embarcación que llega esta semana a la costa de Gran Canaria y que hay activas 5 alertas para la búsqueda de varias pateras que salieron el pasado fin de semana desde Marruecos y el Sáhara Occidental.
Mientras tanto, les contamos que actualmente en Canarias hay 149 casos activos de coronavirus y un total de 2.555 acumulados, además de 6 brotes activos. Lo contaba hoy el consejero de Sanidad del Ejecutivo Canario, Blas Trujillo, que también ha indicado de que van a ejercer un mayor control sobre las fiestas privadas. Es la reacción que tiene el Ejecutivo ante lo que hemos visto en los últimos días, en donde hemos en redes sociales visto vídeos e imágenes de fiestas que aglutinan a jóvenes sin mascarilla. Algunas de ellas, por ejemplo, en Maspalomas, otras en el Centro Comercial Plaza, en Playa del Inglés, también en el Puerto de la Cruz. En San Bartolomé de Tirajana, su concejal de Seguridad apela a la responsabilidad individual tanto de empresarios como de los ciudadanos. Inés Rodríguez señala que si se repiten estas imágenes durante las próximas semanas, endurecerán las medidas.
Tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada uno, en el sentido de que todos sabemos que debemos que respetar las normas, que tenemos que mantener esta distancia de metro y medio de seguridad, que debemos usar las mascarillas para proteger no solo nuestra salud, sino la salud de las personas con las que nos relacionamos, y sería conveniente pues seguir recordándole a la ciudadanía la importancia de llevar a cabo estas normas y de cumplir lo que está establecido en la ley.
Por cierto, que dentro de poco parece que podremos conocer si finalmente se da luz verde a una de las demandas que ha hecho el gobierno de Canarias para controlar más la pandemia del coronavirus, los famosos test. Nos lo contaba esta mañana en los micrófonos de COPE Canarias el titular del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres.
Me dijo textualmente que en los próximos días ya sabremos si podemos lograr lo que estábamos pidiendo, y con especial énfasis Canarias, ¿no? Porque ha sido así, nosotros lo hemos pedido los primeros y luego se han sumado otros, Madrid, Baleares y otras regiones, ¿no? Yo sigo pensando que según ha ido caminando el tiempo, hemos conseguido tener PCR más baratos, igualmente fiables. En estos momentos hay un modelo que se está terminando de patentar en Europa, cuyo coste sería de 12 euros, se podría adquirir en la farmacia. Yo creo que esa es la mejor opción, porque tendríamos turismo de entrada seguro. Otra cosa es que luego haya contagiosidad en el territorio, pero de entrada seguro.
Por cierto, que el también secretario de los socialistas en Canarias lanzaba esta mañana el mensaje de que ve inevitable la creación de una gestora en Arona, en base a la crisis que vive el equipo de gobierno municipal.
Sí, porque bueno, si finalmente no se asume una decisión del partido por parte de un militante, hay unas consecuencias, eso es así. Y si eso se produce, tendrá que darse lo que usted plantea, ¿no? En estos momentos, repito, si hay soluciones mejores, queremos verlas, escucharlas y que nos la planteen, pero hasta este momento no encontramos más que esta.
Por lo demás, les contamos que esta mañana los responsables de Endesa en Canarias han comparecido ante los medios para hablar acerca del cero energético que ocurrió el pasado miércoles 15 de julio en Tenerife y que dejó sin suministro a la isla durante 7 horas, una desconexión del ciclo combinado 1 de la central térmica de Granadilla y una concatenación, han dicho, de desafortunadas circunstancias, están en el origen de ese cero energético. Nos lo cuenta Antonio Herrero.
El cero energético que dejó sin luz a la isla de Tenerife la pasada semana durante 5 horas ya tiene una explicación. En esta ocasión, Endesa ha reconocido su responsabilidad. Indica que el fallo tuvo que ver con la desconexión del ciclo combinado 1 de la central térmica de Granadilla y a partir de ahí una consecución de otros hechos. José Manuel Valle, director de Relaciones Institucionales de la empresa en Tenerife, reconoce los hechos y dice que todavía están en investigación.
El origen del problema, el origen del incidente, sucede en un grupo de generación que se desconecta de forma fortuita, imprevista e intempestivamente, ¿no? Pero esto es algo que todo sistema eléctrico debe de poder soportar y se solvente sin ningún corte de suministro, incluso sin ningún corte de suministro. En este caso, pues esto, los sistemas automáticos funcionaron, voy a decir que el origen del incidente no está ni en una avería, no se estropeó nada, no se rompió nada, sino que simplemente una desconexión fortuita, imprevista, que puede suceder.
Por otro lado, la compañía asegura que no es un problema de fondos, ya que han invertido 300 millones de euros en los últimos 3 años.
Mientras tanto, en el ámbito económico, los ayuntamientos de Canarias rechazan el planteamiento que les ha hecho el Ministerio de Hacienda para gastar el superávit y los remanentes. Los 15.000 millones de euros que los consistorios de toda España tienen en los bancos se los quedaría el Estado en calidad de préstamo, dándoles este año 2.000 millones y el siguiente 3.000. El vicepresidente primero de la Federación Canaria de Municipios opina que no es aceptable un acuerdo que se ha planteado a los consistorios sin capacidad de negociar. Óscar Hernández.
También con carácter finalista y sin tener que devolverlo y el uso del superávit, hay en 4 escenarios distintos, entendíamos que dentro de eso, bueno, un punto intermedio entre todos esos escenarios, pero entre 4 escenarios y 0 escenario con unos condicionantes determinados, es lo que digo yo, y como las lentejas, o lo tomes o lo dejas, o lo comes o lo dejas, pues a mí me parece que no es precisamente la manera de plantear una negociación entre administraciones que están obligadas a llegar a puntos de encuentro, porque los ciudadanos son los mismos para el Estado que para los ayuntamientos.
Los populares en Canarias también han valorado ese planteamiento que les ha hecho el Ministerio de Hacienda. Su presidenta, Australia Navarro, cree que el Gobierno de España quiere apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos canarios.
Y es que es inaceptable que el gobierno de socialistas y podemitas quieran expoliar a los ayuntamientos sus ahorros para financiarse a su costa en una burda maniobra para maquillar su propio déficit.
Y les contamos también que el proyecto de la central hidroeléctrica de Chira-Soria está ahora mismo en fase de exposición pública y se está redactando el informe final del impacto medioambiental. Esperan poder adjudicar las obras a final de año o principios del próximo. Lo decía esta mañana en nuestros micrófonos el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que dice que el proyecto convertirá en una referencia mundial en energías renovables a la isla.
Esto es un proyecto muy complejo, que es prácticamente único en el mundo, de unas características especiales que va a permitir que si sale adelante consigamos que generar una gran pira de almacenamiento para la penetración de un 70% de las renovables. Eso sería revolucionario. Sería revolucionario en el mundo, además, y podríamos convertir a una isla en referencia mundial en energía renovable. Entiendo las dificultades que ha tenido todo el proceso, pero afortunadamente yo creo que ya estamos en la última fase.
Se quedan ahora con la tarde y con el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de martes. Muy buenas tardes.